Frecuencia Legislativa. Las noticias más importantes de la Cámara de Representantes. Debates. Proyectos.
Proyecto de ley número 097-2015, Cámara.
Todo lo que usted necesita saber de la actividad legislativa de la Cámara de Representantes. Frecuencia Legislativa.
Alguien que le guste la pasión, más que a mí o como a mí, para que entienda que los días en casa pueden ser mejor que aquí o allá, no es el dilema.
La canción que escuchamos ahora es de la agrupación Velo de Osa y lleva por título Alguien. Velo de Osa, nuestra agrupación colombiana que trae estas versiones de la música carranguera, de la música guasca, con los ritmos eléctricos del rock. Y nos deja un mensaje muy especial con esta canción, donde nos habla de alguien que sepa sonreír, de alguien que me cuide cuando así la vida lo requiera, que cuide a los animalitos. Y pues es un mensaje positivo que queremos dejar este domingo aquí desde el programa institucional de la Cámara de Representantes, Frecuencia Legislativa, a través de la Radio Nacional de Colombia, en medio de todo lo que hemos vivido en todo este tiempo, en la pandemia y las afecciones que además del virus, pues deja en la mente de todos. Y lo mencionamos porque precisamente Ángela, hoy es el Día Mundial de la Salud Mental, ¿no?
Buenos días, John. Buenos días a todos. Sí, hoy es el Día Mundial de la Salud Mental. Y lo importante de este día es visibilizar este trastorno para buscar alternativas que nos ayuden a sobrellevar la enfermedad y curarse definitivamente. Y por eso esta canción muy especial.
Bueno, siempre mente positiva es el mensaje que queremos dejar hoy aquí en Frecuencia Legislativa. Vamos a lo que ha sucedido estos últimos días en la Cámara de Representantes. Continuamos hoy domingo con el informe de los proyectos que han salido adelante.
Estamos en Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.
Este es nuestro bloque de noticias con la actividad legislativa de la Cámara de Representantes durante los últimos días. Eliminar la figura del umbral electoral y volver a la asignación de curules por mayoría de votos obtenidos en las elecciones es el proyecto de acto legislativo que avanza en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes. Información con Ángela Cuervo.
Este proyecto de acto legislativo pretende volver a la asignación de las curules por cociente electoral, como se aprobó por el Constituyente del 91, para asignar los espacios de representación política dependiendo de la votación obtenida, como lo indica el representante ponente Buenaventura León del Partido Conservador.
Obedece a recoger a que la representación en las corporaciones públicas se hagan de acuerdo a las votaciones. Como todos sabemos acá, el cociente electoral es dividir el número de votos válidos por el de puestos a proveer, asignando las curules por mayoría por votos descendentes. Es decir, a los que más sacan votos para un consejo municipal, que sean los que ocupen las curules. Los que más sacan votos para una Cámara de Representantes, para un Senado de la República, para una Asamblea Departamental, sean los que tengan las curules.
Esta iniciativa también contempla un beneficio para partidos pequeños al modificar el porcentaje de cociente electoral. Por el momento, este proyecto pasó en su primer debate en la Comisión Primera de la Cámara, de 8 que debe surtir. Para Frecuencia Legislativa, informó Ángela Cuervo.
Fue aprobado en primer debate en la Comisión Séptima de la Cámara la iniciativa de ley que garantiza el derecho de acceso y participación de la población negra, afro, raizal y palenquera en el sistema general de seguridad social de salud, con el debido respeto y protección a su diversidad étnica y cultural. Detalles de esta información con Mónica Torrado.
Buenos días, John. La presente ley busca reglamentar y garantizar el derecho a la salud de estas comunidades étnicas, mediante el reconocimiento de sus métodos de prevención, prácticas curativas y medicamentos tradicionales. Así lo afirma el representante John Arley Murillo.
nuestras comunidades requieran en el marco del actual sistema de salud un enfoque diferencial para acceder al sistema de salud, como lo dice la Corte, un modelo propio bajo el control de las mismas comunidades donde pueda imprimirse ese enfoque diferencial requerido sin crear un sistema de salud distinto al que está, pero sí un modelo propio dentro del actual sistema que permita que ese modelo epidemiológico que tenemos las comunidades étnicas, que usted, los médicos, lo conocen muy bien, pues sea atendido con oportunidad, con acciones de promoción y prevención asociadas al perfil de las comunidades, garantizando proximidad, oportunidad en la atención.
Con la aprobación de esta iniciativa, el Ministerio de Salud y Protección Social garantiza el ejercicio del derecho de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras a gozar de un sistema de salud especial. Para Frecuencia Legislativa, informó Mónica Torrado.
En sesión especial de la oposición en la Cámara de Representantes, congresistas pidieron un presupuesto general de la Nación equitativo. El representante de la Alianza Verde, Fabián Díaz, dijo que el gobierno quiere beneficiar solo a los poderosos. Información que presenta Javier de la Hoz Luna.
Buenos días, John. Representantes de la oposición en sesión especial en la Cámara de Representantes demandaron del gobierno nacional un presupuesto equitativo para la vigencia del 2022. Así lo expresó el representante Fabián Díaz de la Alianza Verde.
Hoy el gobierno Duque nos presenta un presupuesto desfinanciado, un presupuesto mal organizado para el pueblo colombiano, pero eso sí, bien organizadito, es para las mafias criminales, como lo es en esta ley de presupuesto, querer derogar la ley de garantías. Ley de garantías que pretenden derogar para de esta forma seguir conservando el poder. No hay otra explicación. Aquí no nos vengan a nosotros a decir que necesitan derogar la ley de garantías para de esa forma reactivar la economía. Eso es totalmente falso. ¿Cuál reactivar la economía si lo que sabemos que están buscando es utilizar el poder para que en elecciones no puedan perder precisamente ese poder? No tiene justificación.
El ministro de Hacienda sostuvo que no hay nada que esconder. Dijo que es importante señalar que la renta básica es un tema que nos une, pero que debe ser una renta básica responsable y tenemos que ser conscientes de la fuente y la realidad fiscal del país. Para Frecuencia Legislativa les informó Javier de la Hoz Luna.
Por medio de una audiencia pública se socializó el proyecto de ley que busca crear una zona económica especial para Buenaventura en el departamento del Valle del Cauca. Esto permitiría generar nuevos empleos. Información con Carol Rodríguez.
Buenaventura tiene una de las tasas más altas de desempleo del país, debido a que este municipio no se encuentra industrializado, por lo que la comunidad no tiene la posibilidad de acceder a empleos dignos, aseguró el autor del proyecto, el representante Milton Angulo Viveros, del Partido Centro Democrático.
Que va a generar muchos beneficios, no solamente a la ciudad, que va a permitir que se lleguen nuevas empresas, y eso va a generar que se dé la posibilidad de nuevos empleos.
Este es un proyecto que va a generar cambios importantes tanto en la comunidad como en las empresas que lleguen al municipio. Tendrán el beneficio que el Consejo Municipal genere atribuciones que permitan excepciones en el impuesto de retención en la fuente, agregó el representante Milton Angulo.
Lo más importante es que se puede dar el caso que empresas que ya estén puedan acceder a este beneficio cuando el 10% de su planta sea nueva y especialmente de nativos, de personas de la región. O sea que este proyecto es muy importante para mejorar las condiciones de vida de los habitantes de Buenaventura, pero lo fundamental, permitirle que muchos jóvenes puedan acceder a empleo digno y Buenaventura se pueda convertir en un puerto que genera desarrollo industrial y comercial.
Finalmente, Angulo señaló que con esta iniciativa, Buenaventura llegará a ser un gran centro de desarrollo industrial. En los próximos días pasará a tercer debate en la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes. Informó para Frecuencia Legislativa, Carol Rodríguez.
Pasó a segundo debate un proyecto de ley que busca transformar el estatuto disciplinario de la policía. En este proyecto, el gobierno y la Policía Nacional reconocen el valor de la participación ciudadana como un ingrediente de gran importancia para el mejoramiento de la administración pública. Informa William Oliveros.
Buenos días, John. Por esa razón, la Policía de Colombia tendrá un proceso de transformación integral con un enfoque de participación que busca que los ciudadanos noten las mejoras en el servicio. Con esta iniciativa se regula el comportamiento del personal uniformado de la Policía Nacional. Esto nos cuenta el representante de la Cámara, José Vicente Carreño, del Centro Democrático.
La ley busca adoptar un estatuto disciplinario para la Policía Nacional, en el cual se condensen las diferentes normas sustanciales que, en forma actualizada, va a responder a las necesidades requeridas para fortalecer la disciplina de la Policía Nacional y que conllevará a que se tenga un actuar de los hombres y mujeres policías con profesionalismo.
La compilación de la norma disciplinaria bajo la denominación de Estatuto Disciplinario Policial corresponde a un compendio sustantivo que regula la actividad disciplinaria al interior de la institución. El ministro de Defensa, Diego Mulano, quien participó de este primer debate, nos cuenta lo que permite evidenciar a los ciudadanos esta transformación en el Estatuto Disciplinario de la Policía.
El esfuerzo de las audiencias realizadas permite evidenciar un compromiso que tiene nuestra policía y este Congreso de la República para garantizar que los colombianos tengamos cada vez una policía más profesional.
Este cambio normativo consiste en actualizar los criterios de tipo propio, aprovechando las características de la ley general, abstracta, obligatoria y permanente. Este proyecto de ley pasa a segundo debate en la plenaria de la Cámara de Representantes. Para Frecuencia Legislativa informó William Oliveros.
Ante la Secretaría de la Cámara de Representantes se puso a consideración un proyecto de ley que busca defender a los usuarios que les hacen cobros de reconexión injustificados de los servicios públicos domiciliarios. Claudine Roca con los detalles de la información.
De acuerdo a la autora de esta iniciativa, la representante a la Cámara, Milene Jaraba, del Partido de la U, las empresas podrán cobrar este cargo solamente cuando tengan evidencias comprobadas ante el usuario, donde se demuestre efectivamente si se llevó a cabo el procedimiento, e indicó que a diario se presenta este tipo de casos.
Bueno, en los últimos 5 años, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios han recibido más de 42.000 quejas y más de 28.000 recursos de aplicación de usuario por el cobro en sus facturas de servicios de reconexión injustificados. Recordemos que muchas veces no nos encontramos en casa o nos pasamos un día de la fecha de pago y sin haber ejercido ningún procedimiento nos cobran este cargo. Es por eso la motivación de presentar esta importante iniciativa en el Congreso de la República.
Este proyecto obliga a los operadores para que antes de efectuar un cobro por concepto de reconexión, informen y le comprueben al usuario la efectividad de la suspensión y posterior reconexión del servicio. En caso de no efectuarse este procedimiento, el cobro no podrá ser efectuado y el usuario no tendrá la obligación de asumirlo, informó para Frecuencia Legislativa Claudine Roca.
Este es nuestro bloque informativo con la actividad legislativa de esta semana para hoy domingo. Continuamos con nuestro invitado especial.
Antioqueño, que tiene negros los ojos, los cabellos rizados, los labios rojos. Antioqueñita, antioqueñita, la palma del desierto es tan bonita.
Escuchamos esta canción que lleva por título Antioqueñita en esta versión de Garzón y Collazos. Música colombiana para recibir en esta sección del programa institucional de la Cámara de Representantes Frecuencia Legislativa por la Radio Nacional de Colombia a la representante Nidia Marcela Osorio, Partido Conservador, precisamente del Departamento de Antioquia. Bienvenida, representante, a los micrófonos de Frecuencia Legislativa.
Ay, muchas gracias. Un saludo muy especial para ustedes aquí en cabina y para todas las personas que nos van a escuchar.
Bueno, representante, pues bienvenida. El objetivo de este programa es mostrar el trabajo que ustedes vienen haciendo en la Cámara de Representantes, su tercer periodo, y pues importante porque usted es una mujer que viene trabajando también por la mujer. Ha sido usted ponente de un proyecto que se aprueba en segundo debate esta semana en la Cámara de Representantes, que tiene que ver con el emprendimiento femenino. Entonces, pues entrando en materia, representante, cuéntenos de qué se trata esa iniciativa.
Claro, vea, es una iniciativa muy bonita, porque definitivamente nosotros sabemos que la base del desarrollo y del bienestar está en el emprendimiento. Y nuestro país tiene mucha oferta institucional, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel gubernamental y territorial, de programas donde le ayudan a las mujeres, les dan capacitación, les dan también subsidios, pero es una cantidad de información que está dispersa y que muchas instituciones trabajan lo mismo, gastando muchos más recursos, hasta en burocracia, pero como estamos desarticulados, las mujeres no se dan cuenta de lo que existe, que les pueden ayudar. Entonces, tanto esfuerzo se pierde, no se logra el objetivo de llegar a las mujeres que necesitan.
¿Y eso va a ser en cada alcaldía, en cada municipio o cada alcaldía se
va a encargar? Es una ruta, tiene que ser integral. Por eso necesitamos un comité técnico y unos coordinadores.
Muy bien. Bueno, es un proyecto que pasa a segundo debate, pasa a Senado, esperemos que salga adelante esta iniciativa, representante. Cambiando de tema, hay un en esta semana sé que va a radicar un proyecto que tiene que ver con el defensor del deudor financiero. Cuéntenos de qué se trata.
Vea, este es un proyecto también porque nosotros tenemos que pensar es en nuestras comunidades. El defensor del deudor financiero ya existe. Esto no es una creación nueva, ya existe hace muchos años, pero hay una gran debilidad, porque este representante o defensor del deudor financiero, ¿sabe quién lo nombra?
¿Quién?
La junta directiva del banco. Todos los bancos tienen por ley que tener deudor, el representante del deudor o el defensor del deudor financiero. Porque en este momento, además de que lo nombra el banco, no, lo que él dice no es vinculante. Entonces,
o sea, es un defensor es que no hay.
Es una ley que nació muerta.
Claro que sí.
En ese sentido, la voy a presentar próximamente.
Perfecto. Bueno, y a propósito de este tema, usted iniciaba diciendo que el defensor ya existe hace mucho tiempo. También sabemos que hace 20 años existe un fondo para la mujer rural. Pero no se aplica, no existe ese fondo y usted ya está moviendo ese tema, es increíble.
Mire, esto es con mucha paciencia y es el ejercicio de control político que a nosotros por constitución nos obliga. La ley 731 del 2002, haga la cuenta, ¿cuántos años lleva?
20 años.
Esta ley 731 es la ley que piensa y favorece a la mujer rural. Todos sabemos que si hay discriminación para la mujer rural es mucho peor. Tenemos el 10% a nivel nacional de toda la población de Colombia, son mujeres rurales. Y bien sabemos lo necesarias que son, que están en el campo, que producen, que tienen, son las dueñas de las unidades productivas más pequeñas y no tienen acceso al sistema financiero ni siquiera en un 0.5%. Sin embargo, la mayoría son cabeza de familia, son productoras y se defienden con las uñas. Esta ley creó hace 20 años la cuenta del FOMUR, que es el Fondo para las Mujeres Rurales.
Bueno, ¿con quién está haciendo
ya la gestión? Ya he cruzado muchas, yo he venido en esta, en este trabajo arduo, ya hace dos largos años. Tengo todo escrito, porque las palabras se las lleva el viento. Sí. Todo lo tengo escrito y cruzado con la Contraloría, con la Procuraduría, con el Ministro de Agricultura, con el Ministro de Hacienda, porque esta cuenta tiene que ser formalizada y solicitada por el Ministro de Agricultura, aceptada por el Ministro de Hacienda, y obviamente tiene que existir como base tantos grupos y asociaciones de mujeres rurales que participan y están de acuerdo de esta cuenta. Entonces, imagínese, después de 20 años, ya la Contraloría al menos mirando también estos hallazgos, porque son hallazgos de leyes o incumplidas, ya ha organizado las mujeres rurales. Hemos avanzado y tengo los oficios donde ya el ministro de Agricultura me dice que ya están a un pasito de que esta cuenta por fin se cree.
Bueno, pues ahí nos damos cuenta, escuchamos a la representante Nidia Marcela Osorio, está al frente de la mujer rural, de la mujer emprendedora, muchas iniciativas que tenemos aquí y que podríamos pues seguir hablando, pero queda invitada para otra ocasión. Representante, aquí siempre nos despedimos con música, así que ¿cuál es la música de su gusto?
Mire, un disco que era el que le gustaba a mi mamá, y si le gustaba a mi mamá, que ya está en el cielo, me gusta a mí.
Claro.
Espuma.
Amores que se fueron, amores peregrinos, amores que se fueron dejando en tu alma negros torbellinos, igual que a las espumas.
Ah, vea, música colombiana a propósito de Garzón y Collazos que iniciamos con Antioqueñita.
Así es, no sé si... ay, muchas gracias.
Bueno, nos despedimos con esta canción entonces.
Sí, y qué lindo recibimiento, Dios les pague.
Era la representante de la Cámara, Nidia Marcela Osorio, Partido Conservador de Antioquia, nos deja escuchando Espumas. Gracias, representante.
No, a ustedes muchas gracias.
Y pequeños copos formando el paisaje, ya nunca volverán las espumas viajeras. Las ilusiones que te depararon dichas pasajeras.
Y con esta música que dejó nuestra invitada especial de hoy, llegamos al cierre de Frecuencia Legislativa. No sin antes recordar que hoy cumple años nuestra triple medallista olímpica Mariana Pajón, 30 años cumple el día de hoy, desde aquí le queremos enviar un saludo. Recordemos que aquí en la Cámara de Representantes se hizo homenaje a los que participaron en los Juegos Paralímpicos, en el Senado se hizo homenaje a quienes obtuvieron medallas en los Juegos Olímpicos de Japón que se celebraron este año. Y pues mi querida Ángela, uno de los datos que tenemos para el cierre.
Sí, John, también se celebra el Día Mundial contra la Pena de Muerte y esto se hace simplemente por una causa, para que los países que aún la aplican lo dejen de hacer y así proteger el derecho a la vida y a la dignidad humana.
Día Mundial contra la Pena de Muerte. Vamos con el análisis político de hoy con Jorge Hernán Peláez.
¿Qué tal amigos y compañeros y oyentes? Hoy en nuestro programa de radio hablaré del tema de la moción de censura de la ex ministra TIC Karen Abudinen. La moción de censura no ha terminado, increíblemente a pesar de que la ministra ya presentó su carta de renuncia hace bastante tiempo y el presidente Duque ha designado a Carmen Ligia Valderrama como nueva MINTIC, una persona que de pronto no tiene la mejor experiencia en telecomunicaciones, pero que trae una gran experiencia a nivel del tema de contratación del Estado para resolver el escándalo de los centros poblados de MINTIC. Sin embargo, recordemos que el día después de conocerse la renuncia hubo una votación en el recinto de la Cámara de Representantes, en donde esos números no daban para una moción de censura. Bueno, hay algunos congresistas que consideran que esa votación no fue, no fue hecha correctamente, para ponerlo en términos sencillos, y que hay una posibilidad de volverla a hacer por un tecnicismo jurídico. La están tratando de citar para que haya una votación más mayoritaria y poder lograr decir que el Congreso hizo una moción de censura. Y aunque la ministra se haya retirado antes, pues es un mensaje más político hacia el presidente Duque y hacia su gobierno de que no estaban de acuerdo la mayoría de congresistas con el actuar no solo de la MINTIC, sino de todo lo que pasó con los contratistas de centros poblados que ya van en un escándalo grandísimo y a nivel internacional tiene implicaciones por fuera de nuestro país. Aunque no conozco bien el detalle de ese tecnicismo jurídico, creo que se le debe dar una opción a los que intentan hacerlo para que haya una real votación, para que se fije bien unas reglas y unos impedimentos que me imagino hay en algunos congresistas y que haya una votación transparente, limpia, y es un tema pues más simbólico que realmente no va a tener ninguna repercusión en nada porque ya el presidente Duque nombró otra ministra. Eso me parece que está bien, los congresistas deben buscar que las cosas queden absolutamente claras y si hay un manto de duda pues volverlo a hacer. volverlo a tener sobre la mesa no me parece malo. Tampoco creo que es un tema que quite mucho tiempo de otros proyectos que son importantes y van avanzando en el Congreso. Simplemente es como poder dejar las cosas como deben ser sobre la mesa y revisar a ver si tienen los votos los que intentan que haya una mayoría en esta moción de censura, que fue de pronto para algunos inútil, porque igual la ministra renunció, pero yo creo que sí sirvió. Precisamente el solo hecho de haberla citado a los debates y a las audiencias y el tema de la amenaza de la votación logró que la ministra ella misma se diera cuenta que estaba cometiendo muchos errores y que había muchos cuestionamientos del contrato Centros Poblados y renunció el día antes de la votación.
Gracias, Jorge. Estuvimos hoy en cabina Ángela Cuervo, en la parte técnica Sergio Murcia, quien les habla John Contreras y todo el equipo periodístico de Frecuencia Legislativa.
Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.